Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana tenemos el placer de saludar en la línea telefónica a la doctora Thaís Loera Ochoa. Ella es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Al contrario, muy buenos días para ti. ¿Sí me escuchas?
Sí, perfectamente.
Muy buenos días para ti y para todo el auditorio.
Doctora, platíquenos un poquito qué actividades hace SIPINA y cuáles considera que son los retos principalmente con las niñeces en Jalisco.
Cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, mira, SIPINA es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco. SIPINA no es una institución, no es una oficina. SIPINA es un sistema que está conformado de acuerdo con la ley que protege los derechos de la niñez, que tiene vigencia en el estado de Jalisco desde el año del 2015, se crea en el 2016, y está conformado por autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos públicos autónomos, sociedad civil, academia, y desde luego en el centro de la atención, niñas, niños y adolescentes. Lo que hacemos en el sistema es, obviamente, el de coordinar todas las acciones para que Jalisco tengamos un programa de protección que en una forma integral reconozca y garantice los derechos de la niñez. Ahora bien, lo que tu servidora soy es secretaria ejecutiva del sistema de protección. El presidente del sistema a nivel estatal es el señor gobernador, y a un lado de él pues está quien lo representa, y esa soy tu servidora y la secretaria ejecutiva que tengo ya a mi cargo. De tal forma que lo que nosotros hemos hecho a lo largo de esta administración es el programa de protección integral de la niñez, que entró en vigencia y se publicó el 22 de abril del año 2022, y quiero platicarte que es la primera vez que Jalisco tiene un programa que protege en una forma integral derechos de la niñez. Este programa fue avalado por más de 60 autoridades y desde luego desde ahí se desprenden muchos grupos de trabajo que tienen como finalidad pues el proteger todos y cada uno de los derechos que están reconocidos tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en la Constitución Federal y la Constitución Estatal. La forma en que se ha materializado ese programa de trabajo tiene que ver con mesas o grupos de trabajo. Tenemos mesas y grupos de trabajo, por ejemplo, la subcomisión para dar seguimiento y vigilar las recomendaciones del Comité del Derecho del Niño, la agenda metropolitana, una subcomisión muy importante para atender a la primera infancia, el que tiene que ver con la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la subcomisión para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, la subcomisión de tecnologías de información y comunicaciones, la mesa de salud mental, un grupo muy importante que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente, otro que tiene que ver con la CITI, que tiene que ver con la protección para no explotación del trabajo y la explotación laboral, estrategias contra migrantes, en fin, son puros grupos de trabajo que se desprenden precisamente para materializar ese programa de protección.
Ahora, no podemos pasar por alto que vivimos en un mundo que se le conoce como adultocentrista, es decir, se concentran la mayor parte de las decisiones en los adultos, a veces sin tomar en cuenta o anulando totalmente la personalidad de la niña, niños y adolescentes. Especialmente, ¿qué diría en este asunto? En torno a los problemas de salud mental, hemos hablado, doctora, en los últimos tiempos sobre las autolesiones y las tentativas de suicidio, los niños con padres desaparecidos. ¿Cómo se protege y dónde están estos niños que son objeto del cuidado de SIPINA?
Mira, de entrada a tu primer comentario respecto a que vivimos en un adultocentrismo, estoy totalmente de acuerdo. Tengo tu servidora, pues estamos a punto de concluir esta administración, y si me pongo a reflexionar respecto a qué ha sido lo más difícil para llegar con todos los titulares, con todas las autoridades que son parte de esta gran familia que se llama SIPINA, y convencerles para que en sus agendas de trabajo echen a andar este programa de protección. Precisamente creo que la clave lo acaba de decir, ese adultocentrismo. Es decir, tenemos una problemática a nivel cultural en donde todavía se cree que niñas y niños son objetos de protección de derecho, es decir, que son propiedad de la familia y que por lo tanto el Estado pues no tiene por qué meterse en asuntos que tienen que ver con la familia. Esto es estar totalmente que la Convención de los Derechos del Niño se establece en una forma muy precisa que niñas y niños son sujetos plenos de derecho. Uh-huh. Y que por lo tanto no son apéndices de los papás, no son propiedad de los papás y se les tienen que reconocer y garantizar sus derechos en una forma integral. Esto significa que no son vistos únicamente o no tenemos las obligaciones, las autoridades de reconocer sus derechos bajo el asistencialismo social, sino que tenemos la obligación de tener ese programa integral del cual te he platicado. Y efectivamente tenemos tanto la obligación de sacar adelante en una forma integral todos sus derechos, como darle una protección especial a todas esas niñas y niños que viven en una situación especial, que yo la llamo una situación violatoria de derechos. Efectivamente, tenemos serios problemas que creo que en esta administración, que no existe absolutamente ningún documento oficial que nos hablara de la responsabilidad de cada una de las autoridades de tener una agenda en donde tenga la obligatoriedad de reconocer y garantizar derechos desde el ámbito de su competencia, ya lo logramos en Jalisco, con este programa de protección integral. Te decía que de ahí se desprenden diferentes grupos de trabajo. Mira, por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo muy importante que es el de la subcomisión para poner fin a la violencia de todo tipo. Niñas y niños sufren aproximadamente 11 tipos diferentes de violencia y como tú lo acabas de decir, efectivamente, muchos de ellos se perpetran en las familias. Tenemos ese programa entonces donde hay acciones muy precisas. De ahí se han desprendido documentos muy importantes que son vinculantes para todas las autoridades, como son el protocolo interinstitucional para actuar, para apoyar a niñas y niños que han sufrido todo tipo de violencia, la estrategia contra la violencia, la estrategia contra la trata, una estrategia de crianza positiva, rutas de actuación para darles a conocer a todas las autoridades policíacas cómo atender a niñas y a niños bajo la perspectiva de niñas y bajo la perspectiva de infancia. Creo que ese es un grupo de trabajo muy importante que ha dado frutos. Desde luego, tenemos una problemática muy seria, como tú lo acabas de decir, y tenemos circunstancias de índole institucional que creo que debemos de mejorar, por supuesto. Mira, quien se encarga en Jalisco y parte muy importante de esta familia que se llama CIPINA es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuando en el año del 2015 entra la Ley de Protección de los Derechos de la Niñez, se crean dos secretarías, la Secretaría Ejecutiva de CIPINA y se crea a un lado la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Procuraduría PEPENA, que en muchas ocasiones es mal llamada Ciudad Niñez, porque Ciudad Niñez jurídicamente no existe, es un edificio que está por Américas y Eulogio Parra, es la instancia encargada, uno, de representar jurídicamente a niñas y niños cuyos derechos han sido violados por cualquier tipo de violación, es decir, por un problema familiar, por un problema de situaciones penales, por un problema de discriminación, sea cualquier tipo de violación. Entonces, es en la PEPENA en la que deben de llegar todos los asuntos que tienen que ver precisamente con violación de derechos de niñez. Que, por cierto, cuando un niño recibe una violación de un derecho por cualquier tipo, pues ya le estamos fallando el Estado. Y luego la segunda función de la PEPENA es la de hacer planes de restitución de derechos. En esta administración, la Procuraduría de Protección ha trabajado de la mano con esta secretaría para sacar adelante todas estas mesas de trabajo, en las cuales, por ejemplo, la mesa de trabajo contra la violencia la responsable es FEPEN. Puede ser criticada la institución. Ayer platicábamos que concluimos un diplomado muy importante que hicimos tanto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos como con Poder Judicial, con la asistencia de más de 500 personas. Y se pregunta mucho y se recrimina a veces lo que hace FEPEN. Pero yo les decía que estamos en un gran momento de entender que cuando FEPEN se crea pensando en un estado en el cual aproximadamente había 5.000 casos de niñas y niños donde había violación de derechos. Hoy en día, platicando con la procuradora, le digo, ¿cuántos niños y niñas tienes en tu área? Es decir, por diferentes tipos de violación de derechos. Y me dice, son aproximadamente 36.000. ¿Qué significa? Es una institución que necesita ser reforzada. Creo que FEPENA requiere, bajo mi humilde opinión, una reingeniería jurídica, un fortalecimiento institucional, invertir en ella. Sí. Porque ella es la que recibe a esas niñas y niños que tienen más problemas. Es decir, aparte de que el Estado tiene la obligación de reconocer y garantizar derechos de una forma integral, requiere niñas y niños una protección especial. Y son esas niñas y niños de los que tú me haces mención. Niñas y niños migrantes, niñas embarazadas, niños que sufren discriminación por ser trans, niñas y niños con problemas de salud mental, niñas y niños que sufren violencia. Tenemos problemas muy serios de violencia que a mí me han mortificado mucho y nos han ocupado en esta administración, que es el tema de las niñas embarazadas. No obstante, que tenemos un grupo de protección de estatal para prevenir el embarazo adolescente, creamos en esta administración una ruta de atención para niñas, que para ellas y sus bebés que son embarazadas menores de 15 años, pues el embarazo infantil tiene y la adolescencia tiene un indicador muy importante de violencia, porque se trata de violaciones sexuales, tenemos que llamarlo así. Sí. Y desgraciadamente el 80% de esas niñas embarazadas o adolescentes son producto de una violación perpetrada adentro del seno de la familia. Es decir, el papá, el abuelo, el tío, gente muy cercana. Esos son problemas muy serios, porque no obstante el sacar adelante programas, como lo hemos hecho en esta administración, pues sí tenemos que cambiar el paradigma educativo, cultural, el promover la denuncia, y creo que muchos de esos avances sí los tenemos en el estado de Jalisco. Claro. Obviamente con grandes retos, pero sí tenemos buenos avances.
Y secretaria, ¿cuál es el lapso de respuesta? Porque cuando hablamos de este tipo de actos que usted señala, las violaciones, o cuando se les niega el derecho a la educación, o incluso el derecho a la salud, ¿en cuánto tiempo responden las autoridades para que eso se destrabe y los niños puedan ser atendidos lo más pronto posible? Es decir, ¿son días, son meses, es cuestión de semanas?
Bueno, mira, no se puede decir una fecha genérica. Ajá. Todo depende, ¿verdad?, del tipo de violación. Sí creo que, por ejemplo, tenemos avances significativos y creo que hay muchas autoridades que son responsables de garantizar estos derechos en caso de violación y lo hacen inmediatamente. Hay otras que, como te platicaba, tenemos problemas de carácter institucional en el sentido de platicaba de FEPENA, por ejemplo. Uh-huh. Tú imagínate, por más personas que estén ahí, por más capacitación, si es una institución planteada para sacar adelante 5.000 violaciones de derechos de todo índole y tenemos 37.000 casos, pues creo que estamos en un buen momento de pensar en la necesidad que tendremos y la gran oportunidad en esta nueva administración que viene de darle una reingeniería jurídica para sacar adelante estas problemáticas. Sí. Mira, yo en lo particular como secretaria ejecutiva te decía que tenemos este programa de protección integral que les invito a todas las personas a conocerlo, está en la publicado en el periódico y en la página oficial, y de ahí te platicaba que se desprenden diferentes grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo obviamente atiende esas grandes problemáticas de las que hemos venido hablando. Cada grupo de trabajo, una de las autoridades que es la competente para garantizar esos derechos es la responsable. Y creo que es muy interesante saber que todos han estado totalmente abiertos para tratar de encontrar la fórmula, el programa, para dar un mejor servicio, para garantizar esos derechos de niñas y niños que tienen problemas porque han sido violados sus derechos.
Sí. Se comunica, por ejemplo, Patricia Luna para preguntar el teléfono de Cipina, porque están dos familias grandes de niños y niñas con papás adictos. Siempre andan en la calle, se los quiso quitar el DIF, pero alguien abogó por ellos y se lo regresaron. Considera Patricia Luna que están en riesgo y que ameritaría la intervención, en este caso, de Cipina. Y Blanco de la Torre menciona que es importante que los menores tengan derecho a tener una mamá cerca. Si tienen que trabajar, está bien, pero si no, deben estar al cuidado de los niños. Y también hay que hablar de la paternidad responsable, porque la crianza no es nada más de las mamás, sino de los papás también.
No, no, mira, creo que con mucho gusto les pasamos el teléfono de Cipina, y creo que, vuelvo a decirles, creo que gran parte de la responsabilidad cuando tenemos niñas y niños, como en el ejemplo de las niñas que tienen papás que son adultos, y en quien recae esas denuncias es en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. De tal forma que la Procuraduría de Protección, vuelvo a decirles, en caso de que los papás sean quienes están violentando a esas niñas y niños porque tienen alguna adicción, en este momento quienes deben de ser los responsables en representar a esos papás es precisamente la Procuraduría de Protección. Quiero decirles al público en general que a veces se tiene una mala opinión en cuanto al hecho de creer que niñas y niños que se presentan las denuncias en la Procuraduría lo primero que va a hacer es quitarles a las familias, a los niños. Y esto es una gran mentira. Uh-huh. Uno de los derechos fundamentales de las niñas y de los niños es vivir en familia.
Sí.
Cuando, por ejemplo, tenemos el caso que nos acaban de platicar, una niña que tiene a papás que son adictos y que sufre violencia, obviamente que la Procuraduría de Protección, si recibe una denuncia, tendrá que rescatar esa niña y ese niño de los papás.
Tendrá que intervenir, por supuesto.
¿Verdad? Tiene que intervenir. Pero no es cierto que lo primero que va a hacer es institucionalizar ese niño. Esa es una gran mentira.
Sí.
El primer paso que va a realizar la Procuraduría de Protección es buscar el grupo de apoyo familiar que tenga esa niña, ese niño.
Bien.
Los abuelitos, los tíos, la gente más, la gente que forma parte de su familia.
Bien, doctora, se nos acaba el tiempo, pero le agradecemos infinitamente la conversación.
No, al contrario, yo soy para servirles. Un abrazo para todo el teleauditorio.